En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Castilla y León, nuestros niños de infantil y primaria han vuelto a las aulas, con la incertidumbre de lo que supone para ellos y para los equipos docentes. Durante el verano hemos de incidir en que se han estado desarrollando actividades con niños en algunas escuelas de tiempo libre, cumpliendo los protocolos que se nos exigen en estos momentos. La Iglesia, una vez más, ha estado al lado de las familias, facilitando la conciliación laboral y el tiempo libre, ofreciendo durante este verano campamentos durante el día, donde los niños han podido interactuar con sus semejantes de una manera tranquila y segura. Conoceremos cómo se ha adaptado la escuela de tiempo libre a esta realidad. Un viernes más, David, bienvenido al Espejo de la Iglesia en Segovia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También Cristina en el control de sonido les habla. Encantada, Marta Benito. Y nos trasladamos esta mañana de viernes hasta el edificio del Obispado. Allí se encuentra la sede de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. Saludamos a Patricia. Muy buenos días. Bienvenida al Espejo.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, esta vez no te podemos tener en el estudio, pero te tenemos aquí al ladito y te sentimos también a nuestro lado. Recordemos a todos nuestros oyentes, ¿qué es Edetilia? ¿Qué os dedicáis?
Bueno, pues Edetil, como las propias siglas indican, Escuela Diocesana de Educadores de Tiempo Libre, somos una escuela dedicada tanto a la formación pues de monitores o de coordinadores, como a la programación y desarrollo de diversas actividades que hacemos pues durante el año, con el fin de hacer los momentos de ocio y tiempo libre, momentos formativos a la vez que los chicos puedan divertirse.
La pandemia, lo que pasa este año, que os ha pillado en plena celebración de las actividades, ¿no?, de verano. ¿Qué ha supuesto para vosotros? Cuéntanos un poquito la experiencia.
Bueno, pues al comienzo no os lo puedo negar que fue un caos. Ya habíamos mandado no solo la publicidad de los campamentos, con lo que hemos venido trabajando hasta ahora, sino que los padres ya habían apuntado a los chicos, incluso habían dejado los primeros pagos. Pero bueno, finalmente nos organizamos y tenemos que reconocer que el apoyo y la cooperación de las familias nos ayudó mucho en esa situación, en ese momento. Y nada, nos amoldamos a los nuevos tiempos que este virus nos ha hecho vivir, claro.
¿Qué actividades, Patricia, habéis podido sacar adelante? Sabemos que no habéis sacado actividades de pernoctación, que vuestro albergue ha estado un poco huérfano de vosotros, pero sí que habéis sacado otras actividades aquí en el entorno de Segovia, ¿no?, para conciliar la vida de las familias, hacérsela un poquito más fácil a esos padres y a esos abuelos.
Sí, al final, como ya he dicho, era saber adaptarnos y amoldarnos a esta nueva realidad que tenemos ahora. Y decidimos hacer tres modalidades diferentes de campamento para cubrir las edades con las que solemos trabajar todos los años. Y tengo que decir que el más destacado, sin duda, fue el de los pequeñitos, que le realizamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sobre todo, yo creo que también esa conciliación que tú has dicho, Marta, de la vida familiar y laboral, para poder dejar a los chicos en algún lado concreto, claro. Y bueno, también hay que decir que las medidas tomadas no son las mismas que otros años, claro. Al tener el virus tuvimos que hacer frente a las medidas, pues bueno, como sabéis todos, el uso de mascarillas obligatorias, el gel de manos entre cada actividad, sobre todo para cuando tocas en algún material en común, la toma de temperatura tanto al comienzo del día como a mediados, y bueno, la separación, el distanciamiento físico en cada actividad era siempre que se pudiese, claro, porque al final hay que tener en cuenta que son niños y necesitan moverse, por supuesto.
Patri, me gustaría saber algunos juegos que yo creo que sería bueno ahora mismo para educadores y para padres, en los que los niños puedan jugar manteniendo estas distancias, ¿no? Porque ayer me parecía, mi hija volvía del cole, un cole al que volvía pues de una manera que yo creo que ellos pensarían que iban a estar mejor que han estado este verano, ¿no?, o que iban a poder interactuar más con sus semejantes, pero volvía y me decía, mamá, el patio es muy aburrido. ¿A qué les podemos decir que pueden jugar, aunque tengan que mantener esa distancia y tengan que llevar la mascarilla?
Bueno, al final los juegos de distensión se quedan un poco a otro lado, claro, con los juegos del fútbol que conocemos, ¿no?, de típico de juego, como dices tú, de patio de recreo, se hace un poco como menos llevadero, pero las canciones, las dinámicas de bomba, juegos que pudiendo estar en un círculo alrededor, que puedan mantener ellos la distancia y seguir jugando con, pues eso, con canciones que te permitan pasar un buen rato, que puedas seguir jugando con tus compañeros de clase en este caso, que teniendo en cuenta que ahora, claro, estamos en septiembre y comenzamos a conocer de nuevo a los compañeros que llevan tanto tiempo sin verse.
A vosotros os ha tocado buscar en el baúl de los recuerdos, me imagino, y hacer dinámicas totalmente nuevas, ¿no? Eso ha supuesto...
Bueno, al final es adaptar, yo creo, más bien. Al final los juegos que conocemos o que se han hecho durante toda la vida es saber adaptarlos. A lo mejor ahora ya no corremos todos con un balón, sino que nos lo vamos pasando dentro de nuestro espacio sin movernos, buscar unos objetivos diferentes que ya no sea simple movimiento. Yo creo que saber adaptarnos y amoldarnos, como he dicho, el saber controlar esta situación que tenemos ahora.
¿Qué les dirías o qué nos dirías a todos los padres ante estas incertidumbres que se plantea la vuelta a las aulas para estar más tranquilos? Lleváis trabajando todo el verano con niños, felizmente bien, podemos decir desde estos micrófonos. ¿Qué nos dirías a los padres?
Bueno, pues como tú acabas de decir, Marta, creo que nosotros hemos llevado las riendas de la situación en verano por primera vez. Y a nosotros, en nuestro caso particular, estamos muy contentos con los resultados. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una oportunidad a la nueva modalidad de colegio, tanto a los profesores que se lo han currado y se lo van a currar, estoy segurísima, durante todo este año. Y los chicos también, al final, yo creo que están muy concienciados, han tenido mucho tiempo para saber qué hay que hacer, qué no hay que hacer en estos casos, y yo creo que tanto familias, profesores y niños, entre todos, yo creo que el curso puede salir adelante y sobre todo un capote para toda la comunidad educativa, que en este momento a ellos ahora.
Patricia, otra pregunta. ¿Habéis seguido también en este tiempo con la formación, que es una de las cosas que os caracteriza? Concretamente sí. Con el curso de monitores, ¿no? De ocio y tiempo libre. ¿Cómo lo habéis llevado y qué medidas habéis tomado?
Con el curso de monitor, en este caso, lo que pretendíamos era formar a los jóvenes en la animación y el tiempo libre, ¿no? Entendida como una educación integral a través del tiempo libre y la educación en la fe, y capacitarlos con los conocimientos necesarios para tener este título de monitor. Y en cuanto a las medidas, al final han sido básicamente las mismas que con los campamentos, ¿no? Al final es teoría, sobre todo lo que hemos trabajado ahora con este curso, y sobre todo pues la distancia de seguridad y trabajarlo en un espacio amplio y bien ventilado ha sido la clave. Y sobre todo, claro, está con el correcto uso de mascarillas, gel en todo momento y la toma de temperatura tanto a la entrada de la clase como a mediados del día para el descanso.
Bueno, Patricia, se nos escapa el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda algo. ¿Qué tenéis pensado para el próximo año? Si habéis podido programar algo dependiendo de cómo vaya el tema virus.
Pues la verdad que, mira, justo fue ayer la reunión que tuvimos para ver qué programación podíamos empezar a trabajar a partir del año que viene, y la verdad que con los campamentos de momento creemos que sí que vamos a tirar para adelante con los campamentos que hemos venido trabajando hasta ahora, el volver otra vez a esos campamentos de pernoctación en la playa para los más mayores, los de iniciación aquí en Segovia con los más pequeñitos, y dar una oportunidad a este nuevo año que se nos viene. Volver a trabajar otra vez los talleres de Navidad, de Carnaval, de Semana Santa, con los que veníamos trabajando también otros años. Y, claro, sobre todo tener en cuenta que con las medidas necesarias todo puede salir bien. Por lo menos este verano es la tregua que nos ha dado y con la que hemos podido empezar a trabajar.
Pues muchísimas gracias por esa tranquilidad que nos das a los padres, Patricia, de saber que habéis estado trabajando y que cumpliendo las medidas podemos salir adelante de este virus que ha interactuado entre nuestras vidas. Gracias, Patri.
Gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y otra de las cosas que se nos quedó en el candelero, además de los campamentos de pernoctaciones, David, fueron esas primeras comuniones de nuestros niños en mayo.
Sí, ya hemos visto con Patricia de Betil que el virus nos ha trastocado todos los planes. Y, por supuesto, pues, como no, lo de los colegios y lo de las parroquias de la diócesis. Y entre otras cosas, como decía, las primeras comuniones. ¿Cuántos han visto en verano o otoño, verdad? Que es algo, era algo impensable hace unos meses. Pero bueno, como dice Santa Carmen Sallés, hay que seguir adelante, siempre adelante. Y con el lío que hay montado, Marta, pues tú has visto y sabes que hay casos para todo, ¿no? A la hora de elegir el momento de celebrar el sacramento. Hay quien ha decidido posponerlo para el año que viene, pues por seguridad, para juntar a toda la familia. Hay quien ha preferido adelantarlo. Hay quien en el lugar de celebrarlo en el colegio se ha trasladado a una parroquia. En fin, que se está saliendo como se puede y bastante que está siendo así, ¿no? Hemos tenido que cambiar la fecha, pienso yo, pero no el hecho de la celebración. Lo cierto es que sea en el mes que sea, estamos ante un sacramento, ante el encuentro del niño con el Señor. Estamos acercando a los niños a la mesa de la Eucaristía. Estamos hablando de una fiesta, entonces, y como es natural, bien acompañada de la celebración familiar, de regalos, de vestidos nuevos y de muchas más cosas estupendas. Pero como muchas veces decimos, y a veces no caemos tanto en la cuenta, habría que poner cada cosa en su lugar. Dicen que esto de la pandemia nos ha servido para reflexionar y valorar lo que realmente importa frente a lo que no lo es tanto. Pero, ¿lo hemos hecho con los sacramentos? Habrá quien sí, habrá quien no. Lo cierto es que no podemos luchar contra la realidad, y esta es que las primeras comuniones se han convertido, en demasiados casos, en una mera costumbre social envuelta en negocio, y donde el sentido que se celebra, que es el sacramento, muchas veces queda escondido, algo así como si lo metiéramos en los bolsillos de los trajes de marinerit. Ojalá que esta austeridad impuesta por las circunstancias pueda hacernos cambiar, aunque solo sea un poco la visión que tenemos los padres y las familias para comprender nosotros y para hacer comprender a los niños qué es lo que verdaderamente está celebrándose. Yo animo a que piensen en ello. Los que este fin de semana o el resto de la temporada esta de verano-otoño lleven a sus hijos, a sus sobrinos o a sus nietos ante el altar. Piensen en ello, en qué están celebrando. La Iglesia, que somos todos, también los más pequeños, saldría ganando mucho con ello.
Yo creo que es importante en esta fiesta de la primera comunión, los niños, por el tema del confinamiento, se estuvieron alejados de sus catequistas. Y creo que es importante que antes del día de la primera comunión, por lo menos, al menos tengan algún contacto con ellos. Les llamen por teléfono, les recuerden que le han estado ahí formándoles junto a sus familias. Creo que es importante y es algo que para las familias tenemos que recordarles, ¿no? Que llamen a su catequista o a los párrocos que han estado durante esos 2 años previos formándoles.
Sí, porque también la labor de los catequistas ha sido muy dura y muy difícil, ¿eh? Les ha pillado en medio y, bueno, un trabajo que es agradecido en parte y en parte desagradecido, pues bueno, pues también han sufrido mucho. Tienes razón, Marta.
Tenemos con nosotros Alberto Herreras. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, Alberto.
Buenas tardes.
David, este fin de semana, bueno, esta próxima semana, la Virgen de la Fuencisla volverá a presidir el retablo mayor de la catedral. Creo que es importante que hablemos de este santuario.
Sí, sí, claro, el santuario de la Fuencisla. Mira, estuve precisamente hace un par de días allí paseando, y estuve viendo a la Virgen un ratito y a San Alfonso Rodríguez, que está ahí a orilla suyo, y me acordé de la novena que va a ser ahora, que va a ser pues muy atípica y muy especial, pero estamos, lo que decíamos antes, la celebración sigue siendo la misma.
Hablemos, Alberto, de la casa de nuestra Virgen, de la Virgen de la Fuencisla. ¿De cuándo data su construcción?
Pues el inicio de las obras fue finales del siglo XVI, 1598, pero las obras se llegaron a prolongar casi toda la primera mitad del siglo XVII. El autor es uno de los más conocidos arquitectos que había entonces, era Francisco de Mora, era arquitecto real, y en 1614 ya se había cerrado la bóveda del santuario, es decir, que la mayor parte de las obras, en 1614, las obras del edificio estaban ya terminadas.
En su interior, Alberto, cuando entramos, ¿qué sorprende al visitante? Porque hay muchas cosas, ¿verdad?
Pues el interior sorprende sobre todo por la amplitud. Hay que tener en cuenta que es un edificio que es de planta de cruz griega. Es decir, que los cuatro brazos de la cruz son exactamente iguales. Pero, en este caso, al estar poco marcados los brazos en la planta, parece que toda la estancia es única. Es decir, no hay espacios diferenciados, como en otras iglesias, donde los brazos de la cruz de la planta se diferencian mucho más. En este caso no. Entonces, la amplitud, la magnificencia que genera eso, y la magnífica bóveda, evidentemente. Da una sensación de grandiosidad. Dentro de su pequeño tamaño es una obra arquitectónicamente con un sentimiento de grandiosidad muy interesante.
Y la sacristía también, ¿no?
La sacristía también. La sacristía ya es una obra del pleno barroco, porque el santuario se hizo en un barroco escurialense, en el inicio del arte barroco. Todavía las líneas son muy puras, muy sencillas, pero la sacristía ya es un barroco más avanzado, pero es una pieza realmente magnífica del barroco y única. Ahora últimamente, cuando ya se la ha restaurado perfectamente, la verdad es que sorprende y destaca sobre todo el conjunto.
Alberto, muchas gracias por traernos esos datos sobre el santuario de la Virgen de la Fuentisla. Vamos a hablar con Julio Borreguero, él es el presidente de la cofradía. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de esa subida de la Virgen y su entronización, que no será como la de otros, años. ¿Cómo se va a proceder a la subida de la imagen?
Pues sí, mira, debido a las circunstancias relacionadas con la pandemia, este año es muy especial. Se subirá a la Virgen en un vehículo particular, privadamente, y todos los actos de la recepción y entronización tendrán lugar en el interior de la catedral.
Don Julio, no sé si nos puedes facilitar otro número de teléfono, porque te escuchamos un poco mal a través de los micrófonos mientras mi compañera habla contigo, a ver si le puedes facilitar otro número de teléfono. Continuamos David y yo y te ponemos en los micrófonos en unos minutos. David, pues esa Virgen no subirá o no procesionará por las calles de Segovia para evitar las aglomeraciones de público en las calles, que no se puedan mantener las distancias de seguridad. Será algo muy distinto para nuestra querida Virgen.
Sí, bueno, si los catequistas, Edetil y todos nos hemos tenido que adaptar, pues bueno, aquí tenemos a nuestra patrona que también tiene que hacerlo. Ahora nos contará Julio, pero me imagino que la subirán discretamente en algún vehículo particular, me figuro. Y luego, por supuesto, eso no quita para que luego el resto de actividades y la entronización pues sea, me imagino, que solemne y lo más cercana posible a la normalidad.
Será algo para los segovianos una cosa muy extraña. No es la primera vez que la patrona sube a la catedral por motivos de una pandemia. Ya estuvo en otro momento.
¿Sí? ¿Cuándo fue aquello? ¿En pues, la gripe española, quizá?
Sí, no recuerdo exactamente la fecha. Creo que ya tenemos a don Julio al teléfono. Continuamos. ¿Cómo va a ser esa subida, don Julio, que te escuchábamos un poco mal?
La subida, como tradicionalmente se hacía desde el santuario hasta la catedral, eso se ha suspendido. La Junta Directiva decidió suspenderlo toda vez que es imposible controlar a las miles de personas que se aposentaban en todo el recorrido, y sobre todo en el acceso y en la Plaza Mayor.
¿Cómo se va a desarrollar la entrada y la salida en el templo de la catedral?
Pues mira, la Virgen subirá en un vehículo particular, privadamente, y los actos de recepción y entronización de la imagen en lo alto del altar mayor serán como todos los años, pero en el interior, todo en el interior de la catedral.
Pues, don Julio, no va a ser posible mantener esta conexión por problemas en el audio. David, es recordar a nuestros oyentes que la Virgen, como nos decía don Julio, va a subir en un vehículo particular, como lo hacen otras ocasiones cuando el tiempo no lo permite. Y los actos se seguirán dentro del templo, pues como bien decías, de una manera solemne y con las autoridades religiosas y civiles, manteniendo las distancias de seguridad. Sí que lo que se pide desde la cofradía es que la gente acuda manteniendo las distancias en todo momento, que no haya aglomeraciones en las entradas, en las salidas, y que seguramente nos ocurra que a lo mejor vayamos a entrar y tengamos que esperar un poco. Yo creo que eso es importante recordárselo a los fieles segovianos, ¿no?
Sí, bueno, también tenemos que adaptarnos. En el fin, si este año en lugar de ir a todos los días a la novena, pues tenemos que ir a lo mejor 3 o 4 días nada más, o 1 o 2, bueno, pues también nos adaptaremos. Y imagino que las entradas y salidas, que estaba Julio hablando de ello, tú ya has preguntado, pues harán posiblemente por la puerta principal y luego pues, se habilitarán casi seguro la del enlosado y quizá la de San Jeroteo para las salidas, con lo cual, bueno, tengamos paciencia, que la Virgen la tiene con nosotros, o sea, tampoco va a pasar nada, creo yo.
Sí, hay un circuito de entrada por la puerta de San Frutos, como bien decías, y la salida por el enlosado de la catedral para permitir ese flujo de personas y que no tengan que encontrarse en el interior del templo. Presidirá las celebraciones nuestro obispo. También estará todos los días con nosotros y no podemos dar las horas exactas de retransmisión de estas novenas, pero sí que se retransmitirán a través de la televisión local en Segovia para aquellas personas, bueno, pues más vulnerables o que decidan, bueno, pues no participar con su presencia en el templo. Creo que la Iglesia se va adaptando también a estos nuevos medios, David.
Sí, de eso también lo hemos hablado alguna vez y quizá haya que hacer algún programa o alguna parte de un programa especial sobre eso, ¿no? Todo lo que la Iglesia ha sido capaz de adaptarse, los medios de comunicación están ahí. Decíamos que es algo que ha venido para quedarse. ¿Cuántos de nosotros hemos seguido la Eucaristía o las noticias que van surgiendo pues en el WhatsApp, en el Facebook de la diócesis, en la web? Entonces es algo que tenemos que adaptarnos y bueno, ahí está. Y ahora pues está cumpliendo un servicio. Yo creo que es bueno, como decías tú, la gente que no pueda ir o que se recomiende que no acuda a este tipo de actos, pues tranquilamente lo puede ver por las redes. Y además veremos, como decías tú, al obispo, también es un poco especial, ¿no? Que sea el obispo el que haga las homilías, los pregones, el que dirija la novena, pues también es un motivo más para estar pendiente de este año de Nuestra Virgen.
Quiero decir que no solo hay que acudir en las horas de esta novena, la novena de jóvenes de la mañana y la novena de la tarde, que la Virgen y la Catedral sigue abierta durante todo el día, entonces con lo cual podemos entrar, salir y rezar. La Virgen no nos exige que estemos a una hora en concreto en el templo.
Yo estuve, ya como te digo, hace un par de días, pero pasé por ahí paseando y estuve 5 minutitos. Me encontré además con unas buenas amigas, estuvimos charlando un rato y estuvimos rezando a la Virgen unos minutitos. O sea que yo creo que está muy bien, igual que también entrar en la catedral y ver todo lo que hay. También se puede dedicar uno un momento de oración y de adoración al Santísimo, que por cierto, es algo que nos recordó el obispo en la catorcena que tuvimos en San Frutos el domingo, en la homilía que dio. Pues habló de eso, de que estamos a veces abandonando un poquito al Santísimo, que lo tenemos en todos los templos, y qué mejor motivo para entrar allí y estar un rato con nosotros mismos y con el Señor.
Pues recordamos esa subida de nuestra patrona el jueves, el 17 de septiembre, y luego la novena de la tarde empezará el día 18, del 18 al 26, a las 7:30 de la tarde, y la novena de jóvenes desde el día 19 a las 7 de la mañana. Finalizamos con este himno de Nuestra Virgen de la Fuentesla.